Egunon, buenos días.
¿Euskadi gana o pierde con esta OPA de Másmóvil sobre Euskaltel?
Bueno, yo creo que ganamos. Hombre, nos ha quedado, yo creo que a todos, ¿no?, una sensación un poco agridulce, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Hombre, yo creo que empresarialmente, yo creo que es una muy buena noticia, porque estamos hablando de un sector, el de las telecomunicaciones, que si quiere ser competitivo tiene que tener desde luego un músculo muy importante y hay que estar en primera línea. Y yo creo que empresarialmente es una buena noticia, porque esto antes o después iba a suceder, pero bueno, nos queda, yo creo que a todos, ¿no?, la sensación como que nos quitan, entre comillas, algo que en parte era nuestro, ¿no? Yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento, pues, marea naranja, ¿no? Hemos estado con las camisetas de Euskaltel y en parte, pues, sentimos a Euskaltel muy nuestro, ¿no? Pero insisto, creo que el balance es bueno y que realmente es una buena noticia, y por lo que ha trascendido respecto al compromiso de la empresa de mantenimiento del empleo, de la marca y de la sede, creo que es una buena noticia y seguramente inevitable.
¿Entiende la postura de empresarios de CBEC o de la Cámara de Comercio de Bilbao, que no lo ven como una buena operación?
No entiendo por qué no ven una buena operación. No he escuchado, desde luego, las razones. Sí he oído que efectivamente la Cámara de Comercio de Bilbao contemplaba como una no buena noticia, pero tampoco el argumento del por qué no lo he escuchado. La verdad es que mi sensación es la que le acabo de trasladar. Y creo, insisto, que con todos los retos que tenemos en materia de digitalización, pues evidentemente Euskadi necesita una compañía de telecomunicaciones absolutamente de primer nivel. Y yo creo que el resultado, ¿no?, de esa fusión o de esa suma de Euskaltel y Másmóvil, creo que va a ser una buena oportunidad.
Una de las razones que daban no solo los empresarios vizcaínos, sino también el propio comité de empresa de Euskaltel, es que pasados esos 5 años existe el temor de que pueda haber algún despido. ¿A usted eso le preocupa?
Bueno, yo creo que tenemos 5 años por delante en los que de alguna forma habrá que estar, obviamente, pues vigilante de que las cosas se van cumpliendo según lo acordado, y tendremos que también estar muy pendiente de las necesidades de la empresa para que no sea esa la situación, sino al contrario, sino que seamos capaces de tener una empresa de telecomunicaciones a nivel de Euskadi tan potente que necesitemos contratar más gente, ¿no?
Usted ha mencionado que le da cierta pena porque ha dicho nos quitan algo que es nuestro. ¿Se aleja Euskaltel de Euskadi?
Bueno, yo tengo esa sensación, ¿no? A ver, en su momento, cuando nació el proyecto de Euskaltel, todo lo consideramos, ¿no?, un proyecto país, y todos nos hemos, yo creo que todos tenemos, ¿no?, en nuestra casa camisetas naranjas, hemos formado parte de esa marea, ¿no? Y en ese sentido, pues igual que cuando se te hace mayor un hijo y se va de casa, pero lo tienes que entender que se tiene que ir de casa y tiene que hacer su vida, ¿no? Y sobre todo a nivel empresarial, insisto, y en un sector como el de las telecomunicaciones, o coges músculo suficiente o es muy difícil ser puntero.
¿Pero qué pasa? ¿Que no hay empresas vascas suficientes para asegurar que los centros de decisión se mantengan aquí en Euskadi?
Pues depende de los sectores de actividad. Es decir, un sector de actividad como el de las telecomunicaciones, pues obviamente el País Vasco no tiene músculo suficiente como para poder tener una empresa de primer nivel. Estamos hablando de un mundo absolutamente internacionalizado y obviamente pues se necesita mucho más masa crítica.
Hasta que conocimos la noticia de la OPA de Másmóvil sobre Euskaltel, otra de las noticias económicas de calado de estas semanas y de estos meses es la preocupación existente en el Valle de Ayala. ¿Se ha parado a pensar qué es lo que está pasando?
Bueno, a ver, yo creo que la situación de la pandemia, pues obviamente nos está afectando a todas las empresas y a todos los sectores, pero dentro de esa afectación hay algunos que especialmente están siendo más afectados porque ya también tenían una situación de partida propio al COVID que tampoco era la mejor, ¿no? Y cuando se generan situaciones de este tipo, como ocurre en muchas empresas, con caídas de pedidos y de facturación, en muchos casos por encima del 50%, pues no queda más remedio que acometer reformas y tomar medidas, porque si no está en serio peligro la viabilidad de los proyectos, ¿no?
Pero otras empresas lo han solucionado con los ERTEs. En el Valle de Ayala parece que al menos de momento no.
A ver, a mí me hubiera gustado que se hubiera llegado a un acuerdo, evidentemente eso es lo deseable, pero insisto, cuando las situaciones son como las que hemos vivido, con caídas tan importantes de la facturación y pedidos, no puedes esconder la cabeza debajo del ala, si quieres que los proyectos sean viables a medio y largo plazo, no queda otra que tomar decisiones. Lo ideal es que durante el periodo de negociación se hubiera llegado a acuerdos para no tener que recurrir a despidos, eso es así, no cabe ninguna duda, a nadie le gusta despedir.
Así que estamos ante una crisis estructural.
En algunos sectores sin ninguna duda, en otros no, pero en algunos sin ninguna duda. El sector de tubos tiene en este momento una situación, una problemática estructural, igual que la tiene el sector aeronáutico, igual que la tiene el comercio.
Uh-huh. ¿Y los fondos europeos se están orientando de manera correcta para superar esa crisis industrial existente?
Bueno, a ver, en lo que conocemos de los mismos, porque la verdad que hablamos mucho y conocemos poco, las orientaciones en cuanto a los ejes en los que se quieren articular, vamos, yo creo que estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que todavía estamos prácticamente en abril y todavía nos falta toda la letra pequeña, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a ver en el segundo semestre de este año, que es cuando ya se supone que se tiene que ir articulando todo esto y tienen que llegar los primeros 21.000 millones de esos fondos, pues veremos realmente cómo se trasladan a la economía en concreto, ¿no?
Porque el Gobierno vasco, en concreto la consejera Arantxa Tapia, ya ha pedido priorizar la industria ante el turismo, la hostelería o el comercio, que son sectores que se están viendo muy perjudicados por esta crisis de la pandemia y donde quizás parece ser que se van a orientar más esos fondos europeos.
Hombre, ¿yo qué quiere que le diga? Euskadi es un país industrial, pero es que Álava, estamos hablando de la provincia más industrial de todo España, ¿no? Prácticamente el 34% de nuestro PIB depende de la industria, con lo cual, pues hombre, todo lo que sea orientar a la industria, la mayor parte de esos fondos, pues sin ninguna duda a Álava y al País Vasco nos vendrá muy bien. Y luego hay otro elemento que también es importante. Lo que se invierte en industria tiene un efecto multiplicador muy importante para el resto de sectores, ¿no? Pero no cabe duda, también ya hay que ponerlo encima de la mesa, la pandemia está golpeando de una forma tremenda a todo lo que es el turismo y la hostelería, y obviamente también hay que pensar en esos sectores, ¿no?
¿Y en qué posición estaría Álava a la hora de hacerse con esos fondos? Porque ha habido desde algunos ámbitos desde donde se han criticado que se han quedado quizás en un segundo plano tras Vizcaya y Gipuzkoa.
Bueno, yo creo que hay que ver, ¿no? Porque realmente hasta la fecha, hasta este momento, simplemente lo que hemos conocido a nivel de País Vasco ha sido una primera recopilación que se hizo allí por diciembre, ¿no? De una serie de proyectos que yo creo que fue un anticipo de los mismos que desde Euskadi se planteó a Madrid. Pero hay que ver, que hay que esperar a que, como digo, se haga la letra pequeña de cómo se van a gestionar todos estos fondos, cómo van a ser las convocatorias, porque las convocatorias en la mayoría de los casos van a ser obviamente públicas y en pública concurrencia, con lo cual yo estoy muy confiado en la fortaleza de la industria y de la economía alavesa y estoy convencido de que tendremos proyectos muy interesantes para poder plantear esos fondos.
No puede mencionar ningún proyecto, ¿no?
Bueno, uno es muy conocido, que es todo el proyecto del parque de proveedores de Mercedes, ¿no? De digitalización de todo el parque de proveedores, por ejemplo. Hay algún otro, pero tampoco, yo prefiero que lo cuenten los protagonistas.
La semana pasada estuvo aquí la ministra de Economía, Nadia Calviño, se reunió con el Círculo de Empresarios Vascos. ¿Qué impresión extraen de esa visita?
Bueno, la verdad es que las conversaciones con la ministra, bueno, pues son bastante, en ese sentido, bastante gratificantes, ¿no? Yo creo que de las diferentes personas que componen el Gobierno de España, pues seguramente es con la que mayor sintonía hay, porque tiene pues la mayor sensibilidad desde el punto de vista económico, ¿no?
O sea, que comparten esa afirmación de que la vacunación es la mejor política para la recuperación, como dijo.
Bueno, sin ninguna duda. Nosotros lo venimos diciendo desde hace meses. Bueno, desde que empezó la pandemia, claramente ha habido una ligazón, ¿no?, entre la crisis sanitaria y la crisis económica. Y obviamente, para salir en este momento de la situación que tenemos de cierto atasco económico, la clave es vacunación, vacunación y más vacunación.
¿Y se han planteado la posibilidad de quizás organizar, negociar, facilitar, intentar las vacunaciones empresas por empresas o sector por sector sin esperar al orden de edad del Departamento de Salud?
Bueno, pues a ver, sí le estamos dando vueltas, no evidentemente a hacer nada al margen de sanidad y salud, sino le estamos dando vueltas a ver de qué forma podemos colaborar con el departamento para entre todos pues propiciar que esa vacunación sea la más rápida posible. Al final hay que tener en cuenta que entre los servicios médicos que tienen muchas de las empresas, los servicios de prevención, las mutuas, pues bueno, hay bastante organización que se puede poner desde luego a disposición de sanidad para multiplicar sin ninguna duda la vacunación y poder llegar a unas cifras de vacunación, unos porcentajes de vacunación que nos permita volver a la normalidad cuanto antes y desde luego pues estará muy vinculado a la recuperación económica, ¿no?
¿Con vacunación en los propios centros de trabajo, por ejemplo?
Pues es una opción, pero vamos, como digo, no depende de nosotros, pero sí que tenemos empresas que tienen espacios físicos donde se podría realizar, vamos.
Desde hace unas semanas también estamos dando cuenta de que existen problemas en empresas con falta de suministros. ¿Hasta qué punto llega la dimensión de esta situación?
Bueno, pues ya sabéis que hay alguna empresa, como es el caso de Mercedes, que sí se está viendo afectada. De hecho, ha tenido que hacer un par de paradas en dos sábados, propiciadas por la falta de unos microchips. En otros sectores sí que también se está propiciando subidas importantes en las materias primas, sobre todo sectores químicos, incluso también el propio hierro también. También se estaban dando subidas importantes, pues porque hay un atasco en este momento. Pero bueno, yo espero que en unos meses la cosa esté ya normalizada. Pero bueno, estos son también los problemas de la internacionalización y la globalización, ¿no?
¿Y cuánto daño está haciendo eso a la empresa alavesa?
Bueno, no te lo puedo cuantificar en datos concretos, pero como te digo, sí se está trasladando, por un lado, en subida de precios de las materias primas, y sí hemos tenido alguna situación puntual, gracias a Dios puntual, de alguna pequeña parada, como ha sido el caso de Mercedes, por la falta de algún suministro.
Donde sí dieron datos fue en el último balance del SEA, que además mostraba una foto que llamaba la atención, porque son más las empresas que esperan aumentar la plantilla, eran un 7%, que las que prevén disminuirla, un 6%. Estando en un contexto de crisis como el que nos encontramos, ¿cómo se entiende esto?
Bueno, yo creo que la realidad es que todos somos conscientes de que nuestras personas son el elemento más valioso que tenemos en nuestras organizaciones, ¿no? Y salvo que tengas una situación estructural que conlleve la propia viabilidad, la posibilidad de la viabilidad del proyecto, desde luego las empresas no están por desprenderse de los recursos humanos, ¿no? Entonces hay una apuesta clara, tanto por mantenimiento de las plantillas como por el mantenimiento de las propias empresas. De hecho, en ese mismo barómetro al que hace referencia, prácticamente ninguna de las empresas que contestaba se estaba planteando un concurso de acreedores, a pesar de las caídas de facturación y pedidos.
¿Hay instalaciones suficientes en Álava para albergar todas las empresas importantes que podrían existir en el territorio? Porque el diputado general Ramiro González sí que ha reconocido que existen algunas empresas muy importantes que no han llegado a Álava por falta de grandes parcelas industriales.
Bueno, en principio, desde luego, Álava tiene suelo, ¿no? Tiene suelo. Otra cosa es que ese suelo esté en este momento en disposición de ser utilizado por empresas de esas características, ¿no? En general, cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo a una inversión muy concreta que requería de unas dimensiones de parcela realmente muy, muy, muy grandes, y luego se trata de un operador logístico que, además de ese elemento, tiene en cuenta otros, como es el número de parados que hay en el territorio donde se va a establecer. En este caso concreto de esa inversión tampoco cumplíamos ese requisito en favor nuestro, es decir, nuestra tasa de desempleo está por debajo de los ratios en los que se suele mover ese operador, ¿no? Pero bueno, sin duda yo creo que la apuesta logística de Álava es una apuesta de futuro, y sí que tenemos que hacer un estudio claro de las necesidades que tienen los operadores en el mercado y poner suelo a disposición de los mismos. Sin duda que esa situación nos tiene que hacer reflexionar.
Pues Juan Ugarte, director gerente del SEA, eskerrik asko.
Eskerrik asko.